Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares, Radio Caos, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la web de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultura de la Coleganés, web Radio Daniel Biglietti, Radio Misterial Legado Afro y Radio Cigüeña. Sed todos bienvenidos a este primer programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la sociedad, a las culturas del continente africano o el continente vecino. Continuamos esta semana proponiéndoos una temática, yo creo que interesante. Hablábamos en el pasado programa con Janet María, Kiten Oliso y Peter Baleke Kajira, los dos líderes sociales del mundo rural de Uganda. Y hablábamos de los expolios de los recursos naturales a los que estaban siendo sometidos los agricultores en este país por parte tanto de la administración, del gobierno, como de las empresas transnacionales. Todo esto dentro del tríptico que estábamos dedicando al expolio de los recursos en África subsahariana. Pues seguiremos con Janet María Kiten Oliso y Peter Baleke Kajira. Y por supuesto también tendremos la actualidad del continente africano, así como una selección de las mejores actividades que van a tener lugar en los próximos días. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
your heart close to mine as you lead me in and out of my mind as you lead me in and out of my mind
said honesty's too much asked from you. This is driving me insane, going crazy if I stay. I can't stand another day, something's pulling me away. I tried it for the sake of you, but I won't hide it like you do. There's nothing left for me to say, something's pulling me away. Today I found a note from you, but it was not addressed to me. It's not how I imagined our anniversary. 1,095 days, yeah, that's how much you've thrown away. The only thing that's left for me is your mendacity. This is driving me insane, going crazy if I stay. I can't stand another day, something's pulling me away. I tried it for the sake of you, but I won't hide it like you do. There's nothing left for me to say, something's pulling me away. And all of your walls are crumbling, I got the feeling that you're afraid. And all of your faces are cringing as I watch you fade to gray. As I watch you fade to gray. This is driving me insane, going crazy if I stay. I can't stand another day, something's pulling me away. I tried it for the sake of you, but I won't hide it like you do. There's nothing left for me to say, something's pulling me away.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Es Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos al tiempo de actualidad, al tiempo de noticias, con las informaciones que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente, y empezamos por Burkina, donde hay nuevos avances en el caso de Thomas Sankara. La Corte Suprema de Ouagadougou, actuando a petición de la familia del antiguo presidente de Burkina, revisó el pasado 26 de abril la denuncia por el secuestro del cuerpo de Thomas Sankara, puesta por la viuda y los dos hijos del expresidente, según ha declarado el propio Ministerio de Justicia. En una sentencia dictada en 2003, el Tribunal de Apelación de Ouagadougou había negado a los abogados de la viuda de Thomas Sankara y sus hijos el derecho a presentar otra denuncia por secuestro después de la anteriormente presentada por asesinato y falsedad en escrituras administrativas. Es a este fallo al que los mismos abogados atacaron el pasado día 27 ante el Tribunal Supremo burkinés con la esperanza de que este lo anule. Thomas Sankara, que dirigió Burkina Faso entre 1983 y 87, fue asesinado el 15 de octubre con 12 de sus compañeros con la llegada del Frente Popular dirigido por Blaise Compaoré. La justicia burkinesa jamás ha ido verdaderamente más allá en el tratamiento judicial de este caso. Enterrado en Daunien, un barrio en pleno corazón de la capital, su tumba fue objeto de profanación varias veces, provocando que las autoridades se vieran presionadas para instalar un equipo permanente de seguridad. Continuamos. En Malí, el presidente interino de Malí ha anunciado un nuevo gobierno, dando los puestos más importantes a tres militares. Los representantes del ejército han sido nombrados ministros de Defensa, de Seguridad Interna y de Interior. Los líderes del golpe acordaron ceder el poder a un presidente interino, Diokunda Traoré, que debe supervisar el proceso para celebrar unas nuevas elecciones. El acuerdo fue alcanzado con la Organización Regional de la África Occidental, la CDAO, que quiere garantizar un regreso a un gobierno electo democráticamente, pero el líder de la Junta Militar, el capitán Amadou Suanogo, ha insistido en que su comité militar seguirá teniendo un papel supervisor hasta que se celebren las nuevas elecciones, según ha declarado un periodista de Bamako a la BBC. El señor Traoré y su primer ministro, Cheikh Modibo Diarra, han nombrado a 24 ministros en total, ninguno de ellos era parte del gobierno anterior. Tampoco hay ningún Tuareg, que para muchos era una medida clave para un mejor diálogo con el norte. No se sabe cuánto tiempo estarán en el cargo o cuándo tendrán lugar las elecciones. El mayor reto del gobierno es resolver la crisis en el norte de Malí, donde los Tuareg y los islamistas han tomado el control de una zona mayor que Francia. Los soldados malienses que dieron el golpe de estado dicen que lo hicieron porque el gobierno de Amadou Toumani Touré había sido incompetente en la gestión del conflicto con los Tuareg, pero durante el vacío de poder que siguió al golpe, los rebeldes aprovecharon para tomar el control del norte de Malí, conocido como Azawar. Y los jueces del Tribunal Internacional de La Haya han considerado al ex líder liberiano Charles Taylor culpable de complicidad para cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la vecina Sierra Leona a cambio de diamantes durante la guerra civil que mató a decenas de miles de personas entre 1991 y 2001. Leyendo el veredicto, el juez presidente Richard Lusick dijo a Taylor que la Cámara cree, más allá de toda duda razonable, que el acusado es criminalmente responsable de ayudar y ser cómplice en la comisión de crímenes. El juez leyó los 11 cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad que incluyen esclavitud sexual, actos de terrorismo, asesinatos, violaciones, secuestros, trabajos forzados, esclavitud, reclutamiento de niños soldado y saqueos. Sin embargo, Taylor no fue encontrado culpable de ordenar los crímenes cometidos durante esta guerra civil de 11 años de duración. Este es el primer veredicto contra un ex jefe de Estado por un tribunal internacional desde los juicios de Nuremberg al término de la Segunda Guerra Mundial. Taylor, cuya sentencia será pública el próximo 16 de mayo, ayudó de forma continuada e importante al Frente Revolucionario Unido, el RUF, de Sierra Leona durante ese periodo, proporcionando armas, munición, equipos de comunicación y planificación a cambio de diamantes de sangre extraídos ilegalmente por valor de millones de dólares. Y en Nigeria se teme que 11 personas han muerto el pasado día 26 de abril en Abuja y en Kaduna, después de que terroristas suicidas, que se sospecha que son miembros de la secta Boko Haram, hicieran explotar dos bombas casi simultáneamente en las oficinas del diario This Day en Abuja y en los diarios This Day, The Sun y The Moment en Kaduna, en los que aparece que un ataque planeado a los medios nacionales. Testigos relatan que el suicida estrelló su coche contra la puerta del periódico en Abuja antes de detonar la bomba, que afectó también a los edificios colindantes. La oficina de diversos medios en Kaduna, en concreto el This Day, The Sun y The Moment, en el norte de Nigeria también fue atacada de forma similar y se teme que allí han muerto 10 personas. Aunque no se han recibido oficialmente la reivindicación de los atentados por parte de la secta Boko Haram, hay que recordar que en enero la secta advirtió al diario This Day que no informase de las actividades del grupo. El pasado día 25 celebramos el Día Internacional de la Malaria y los casos de malaria han aumentado drásticamente, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, con las clínicas y los centros de tratamiento incapaces de atender a todos los casos, según ha declarado Médicos Sin Fronteras. El número de gente tratada por malaria en los proyectos de Médicos Sin Fronteras se ha disparado en un 250% desde 2009 en 6 provincias de la República Democrática del Congo, la mitad del vasto país, y este aumento se ha acelerado aún más en los últimos meses. Las razones de esta tendencia no están claras, aunque se cree que la renovada violencia ha dificultado más todavía el acceso de la gente a la prevención y al tratamiento para la enfermedad provocada por el mosquito de Anófeles. Para Médicos Sin Fronteras, este aumento es alarmante por el alto número de pacientes con malaria grave que requieren cuidados hospitalarios y transfusiones urgentes de sangre debido a la anemia que causa. Se han desplegado equipos adicionales de asistencia médica de emergencia en 4 provincias, pero Médicos Sin Fronteras es incapaz de responder a todos los afectados. Y el Parlamento de Kenia estrenará nuevas reglas en septiembre. Las nuevas normas tendrán en cuenta el nuevo papel del Parlamento en áreas tales como la investigación de antecedentes de los candidatos a cargos públicos, la destitución del presidente, la eliminación de la oficina de nombramientos públicos, la aprobación de las declaraciones de guerra y las decisiones sobre el presupuesto. Un portavoz del Parlamento dijo que además hay un grupo de trabajo que está preparando las necesidades de dotación de personal y de recursos financieros del Parlamento, todo previendo las necesidades que pueden derivar de los cambios. Acerca de un taller de consulta sobre las normas de procedimiento para el Parlamento en el nuevo orden, dijo que las nuevas normas asignan al Parlamento una mayor responsabilidad institucional y lo alejan de sus funciones tradicionales de supervisión, legislación y representación.
Africanía,
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 Africanía.
My kind of girl paints a picture of the world in all colors. She goes.
es tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Seguimos en Africanía, seguimos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y hoy, aprovechando la presentación del informe de la campaña Responsabilidad Extraterritorial de los Estados, el expolio de recursos en África subsahariana, que ha corrido a cargo de Veterinarios Sin Fronteras, tenemos el placer, tenemos el orgullo y tenemos el honor de contar con nosotros a dos de sus invitados, como son Janet Marie Oliso y Peter Kayira. Son dos agricultores ugandeses, son dos líderes de las zonas rurales de Uganda que han venido a hablarnos de soberanía alimentaria. Un problema mundial, un problema del continente africano. Vamos a personalizar en el caso de ellos, es un caso de injusticia en la soberanía alimentaria. Ellos tienen el uso tradicional, la propiedad tradicional de una tierra. ¿Esa propiedad tradicional está reconocida por la ley?
Definitely. The Constitution of Uganda recognizes four different ways of ownership of land, whereby we have registered mire land, also we have registered freehold land, and then we have registered leasehold land, and then we have unregistered customary land ownership. So all these four are really recognized by the Constitution of the Republic of Uganda, that is Article 237. Another constitutional article which concretizes this is the Article 26 of the Constitution, which actually gives the people of Uganda.
Sí, Peter dice que sí, que en la Constitución de Uganda hay cuatro formas legales reconocidas en la Constitución de poseer tierra en Uganda. Además de lo que se llama Mairo, Register and Freehold, está la forma tradicional de poseer tierra, que la forma tradicional es perfectamente reconocida por la Constitución, la que se ha pasado de padres a hijos. O sea que la ley está muy clara en la Constitución y todo el mundo lo reconoce. Entonces, ¿dónde está el problema?
Article 26 guarantees ownership of property of all Ugandans and interests in property. What does this mean, interests in property? That if someone has mire land which is registered, that is that person is property. But a tenant on this land has interest in the property. Therefore, the Constitution guarantees both ownership of property and interest in property. That is Article 26.
El artículo 26 de la Constitución garantiza las dos formas de beneficiarse de la tierra. Una es la propiedad de la tierra y la otra es el cultivo de la tierra. El propietario de la tierra tiene su beneficio, pero también el que cultiva la tierra tiene su parte de beneficio en la tierra. Y eso está reconocido y está marcado en la ley claramente.
So, government under that article is given authority to take away property forcefully if they want this property to benefit the nation, the public interest, to serve the public interest. But before they take away the property, they have to value the property. They have to pay compensation for the value. But again, the owner of property, the Constitution gives them the right to appeal against the value if it is smaller than what they think is the value of their property. And when they appeal, the court will decide. And if they decide in favor of the owner of the property, then that is the sum which the government has to pay. And they have to pay before they take the property.
Exactly. Dice que claramente el gobierno puede tomar la tierra de agricultores con tal de que sea necesario para el bien común, es decir, por ejemplo, carreteras. Y entonces hay que estudiar, valorar por equipos técnicos el valor de la tierra y tiene que compensar a los agricultores la tierra. Es decir, que la ley está clara y protege a los agricultores.
So, in this case, all these provisions of the Constitution were not followed. The government simply deployed the army to evict us from our homes.
En su caso, todo esto no se cumplió en absoluto. El ejército, el gobierno mandó al ejército y los despachó de la tierra por fuerza. Y toda la constitución pues fue totalmente olvidada.
Y todo esto surgió por un acuerdo privado entre el gobierno y una compañía alemana que es Neumann Café Group.
The agreement to take land was done between the Neumann Café Group and the government. Yeah. Even the local leaders at the district were not involved. Yeah. They were only ordered by the government of Uganda to implement the Neumann Café Group to take over the land. So what they agreed, we actually do not know. But the little I know is that the government finally gave a lease of 99 years to the Neumann Café Group, and they have a tax waiver of 25 years. So for 25 years from 2001, the Neumann Café Group will not be paying any taxes at all to the Uganda government.
Es algo muy interesante lo que está diciendo, que fue un acuerdo solamente entre el gobierno y la Neumann Coffee Company de Alemania, de Hamburgo. Y que ellos no saben cuál es el acuerdo. Lo que sí saben es que durante 25 años la compañía no va a pagar ni intereses, ni ningún impuesto, ni nada. Y que lo ha recibido on lease para 99 años. O sea, dispone de esos miles de hectáreas, 9.000, para 99 años y 25 sin impuestos. Y las 430 familias, más de 2.000 personas, se han quedado totalmente desprotegidas.
Esa tierra que era secularmente de su familia, de sus ancestros, que ha ido pasando de generación en generación. ¿Cuánto tiempo les dieron para ustedes dejarlas?
Well, we had lived there for centuries, as you have said. If I can give the example of my family, we have been here for, I think, more than 100 years, because it is my great-grandfather who settled in this land, and all the rest of us were born in this land. And that was at the end of the 19th century when they settled there. Yeah. But then we were given just a bare 2 months, because the order from government came in June. Actually, it was on June 18th when the first meeting was conducted by the resident district commissioner, who is the representative of the president in the district. He came to our village and told us that the land we are staying in had been given away by government to the Neumann Café Group, who wanted to establish a coffee plantation. And then we had to quit this land before 31st of August. And then the company was going to start planting coffee in September. So the first information was on June 18th, 2001. And then the eviction itself was on 15th of August, 2001.
En primer lugar, Pita dice que su familia lleva más de 100 años viviendo en esa tierra, que él recuerde de sus abuelos y bisabuelos, que es una tierra que siempre han nacido todos ahí, y que todo ha sucedido desde el 18 de junio de 2001, cuando el gobierno vino a decirles, un representante del gobierno, que tenéis que evacuar esta tierra porque la damos a la compañía alemana. Del 18 de junio les dieron el tiempo hasta el 30 de agosto del mismo año, 2001, para que salieran. De todas formas, vinieron en agosto con la fuerza y los echaron a todos fuera.
Desgraciadamente, la corrupción entre los políticos es algo global, es algo que los españoles podemos dar fe. Sin embargo, me imagino que habrán ido a la justicia ugandesa, la justicia habrá tenido que decir algo, cuando además en la ley está bien clara la propiedad de las tierras.
It's true. After we were evicted, I organized these people together, because a little bit more was more enlightened with the law than the rest of us. So I organized them together and told them, let's make an appeal, because we have to go step by step. Yeah. On the first step, we had to appeal to the political leaders to give us redress. Yeah. We appealed from the local level up to the president's office. But everyone was keeping silent. Yeah. When we saw them keeping silent, we wrote a petition to the Speaker of Parliament. Yeah. Again, he also kept silent. Yeah. When they were all silent politically, then we decided to apply the law. Yeah. You know, government had actually planned to suppress all our efforts. Mm. Before we were evicted, we had hired a lawyer to start addressing our interest in the land to government. Immediately after the eviction, our lawyer was promoted and appointed a minister in the government. You see, it was a plan to suppress us.
Yeah.
So after seeing him being appointed a minister, we saw that he could no longer represent our interests.
Exactly.
Then we had to hire another lawyer who is now serving our interests.
Yeah.
And then we sued government. Yeah. Actually, going to sue, we knew that there is corruption in the judicial system of the country.
Yeah.
But then I also knew that we have the regional judicial system where the government cannot hold its influence, like the East African judicial system.
Mm-hmm.
And we also have the African Court on Human and People's Rights.
Yeah.
Again there, the government does not sound big because a population to appeal to this level, it means they have something pending which government has to resolve.
Yeah.
Yeah, I knew all these levels, but although there is corruption in Uganda, we still have hope.
Yeah.
We shall reach justice.
El proceso que han seguido ha sido interesante porque lo primero se organizó él con sus amigos y fueron hasta el despacho del presidente mismo a presentar sus querellas. Bueno, no les hicieron caso, silencio, no hubo respuesta. Entonces consiguieron un abogado para que trabajara por su causa. El gobierno, que quería boicotear sus esfuerzos, lo nombró a ese abogado ministro. Se lo llevó y entonces se quedaron sin abogado. Entonces consiguieron otro abogado y fueron al Parlamento. Hicieron una petición al Parlamento. Silencio. Después vieron que no había ninguna posibilidad, ni ante el Parlamento, ni ante el despacho del presidente.
El Ejecutivo y el Legislativo cerrados.
Cerrados. Y el Poder Judicial también. Entonces dijeron, pues bueno, vamos al nivel regional de East Africa, la Corte de África del Este, en Arusha, y también está la Corte de África, como continente, la Corte Africana. Y están a esos niveles. Y incluso en esos niveles donde el gobierno local ya no tiene tanta influencia, pues esperan conseguir justicia. Todavía no lo han conseguido. Entonces quieren moverse también incluso a nivel internacional, porque hay tantas familias que están en su situación que vale la pena luchar por ello.
Vamos terminando y me gustaría terminar con Janet. Ella, como miembro de Teclanet, y dentro de esa lucha internacional, me imagino que no solamente es ir contra un gobierno corrupto, una democratura, como es el gobierno de Museveni en estos momentos, sino que también habría que ir contra la otra parte, contra aquellas empresas occidentales que por encima de cualquier derecho los conculcan continuamente de una forma sistemática en busca de unos beneficios ilícitos.
Sí.
¿Qué se puede hacer desde Teclanet, desde organizaciones internacionales, desde esta red, por ejemplo, que ellos están haciendo con Veterinarios Sin Fronteras? ¿Qué se puede hacer contra compañías como Neumann Coffee Group? Que además, pues, yo no sé si tengo buena información, pero que me parece que encima forma parte de la red del mercado justo.
Thank you. I think the first thing which should be done is to carry out civic education, to create serious awareness on farmers, on their rights, the right to land, the right to life, the right to safety and the rest of it. Because in the case of Peter, if he did not know the laws and if he did not know how to go about it, this thing would have gone silent. Because even in other parts of our country, land grabbing is going on silently.
Yeah.
Either it is done by clan members, rich people, or people who want to establish big farms.
Yes.
So the first thing is to carry out massive civic education.
Dice que lo primero que se necesitamos es educación cívica de los agricultores, de la sociedad. Una educación cívica continua y seria para que conozcan sus derechos y conozcan la ley. Porque si Peter no hubiera conocido su ley, la ley y los procesos que se pueden seguir, todo eso hubiera seguido en silencio. Dice, la apropiación de tierras o expropiación se lleva a cabo en silencio, a escondidas. y lo que dice es lo necesitamos información, educación cívica a un nivel nacional e incluso internacional.
This civic education will enable the social society movements to rise up against their leaders, against the multinationals. Yeah. I mean, there will be that force from grassroots. And then if that fails, that is when the courts of law will come in.
Dice, con la educación solamente de la ciudadanía y los agricultores podemos conseguir que se levanten contra esas empresas multinacionales. Son los únicos que pueden hacerlo. Si la ciudadanía no puede conseguirlo de forma pacífica, entonces queda la justicia que puede seguir su curso.
Última pregunta, cualquiera de los dos. Uganda está viviendo momentos difíciles. Hay una oposición que ve sus derechos conculcados de manera sistemática por el gobierno de Museveni. ¿Cuál es el devenir democrático de Uganda, si existe o cómo lo ven?
We are at a very big tension. You know, we have what we call the liberation theology. The anger of the people does not cause chaos in the first instance. But if people, a population is angered, they feel the anger and they generate it inside their hearts. You make another bad thing, this anger grows. Okay. It keeps on growing, growing, growing. And it is the anger in the population, not in an individual, in the population. So, when they keep on crying, 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 and they don't listen, this anger makes the population rupture. Just as you can have a ball, you start pumping pressure, continue pumping, pumping, and if you have enough energy to pump, and then the ball can hold it any longer, then it bursts, it ruptures. Yeah. This is the same thing with society. Yeah. Society in Uganda is being mismanaged. I have to say this. There is a lot of land grabbing. As Janet has said, it is going on silently. It is only our group that came up to take government and the investor to court. Yeah. But even in the court where we went, we are being frustrated. Yeah. This case has been going on for the last 10 years in court, and it is on record. In Uganda, there has never been a case which has stayed longer than our case. This is the case which has been handled by 7 judges without reaching conclusion. Now the 7th judge also stepped out just on 11th of this month.
Yeah.
When the 7th judge stepped out of our case, citing political pressure. Now it is going to go to the 8th judge.
Yeah.
We don't know whether this 8th judge will reach the conclusion. Yeah. But the anger in us is growing. And if it ruptures into any violence, who would be there to blame?
Yeah.
So this is the thing we are saying in Africa. And I think here in the developed countries, you blame us for not being patient. But how patient are we going to be?
Peter dice que el país no está bien gestionado, está clarísimo, porque la expropiación de tierras tiene lugar continuamente. Y aquí la gente, la población, pues se siente frustrada. Y dice, esta frustración sí va creciendo. Claro, es como dice, un balón, le pones presión y claro, y vas aumentando la presión, pero llega un momento en que el balón ya no lo puede resistir. Entonces, esta frustración es que va a llegar a explotar. Y entonces, ¿a quién se va a culpar? Dicen que a veces se les dice que sois muy pacientes o que no sois suficientemente pacientes, con paciencia en los países de África subsahariana. Pero ¿hasta cuándo vamos a esperar? ¿Y hasta cuándo la gente frustrada puede esperar?
About the situation in Uganda, when you ask me that where are we going or what do you think will happen, it's difficult to predict.
Yeah.
All that we know is there are riots here, there are strikes here, you know, not only one side. Civil servants will strike, doctors will strike, teachers will strike. Then you have the opposition rioting on the roads, it is a very, very unpredictable situation. But it makes us a bit tense, but unpredictable.
Que es imposible predecir lo que puede pasar, pero ciertamente en el momento actual existen demostraciones de maestros, gente de la salud, de todos los campos. Están demostrándose ya claramente, pero hacia dónde va a ir todo este malestar y frustración es difícil predecir.
Muchísimas gracias, Peter. Muchísimas gracias, Janet. Nuestras gracias. Simpatías, nuestras más sinceras simpatías a toda la gente que está trabajando codo con vosotros. Y sobre todo, Peter, nuestras más sinceras simpatías a toda esa gente, todas las familias que les han robado sus territorios, la tierra de sus padres, que lo consigáis cuanto antes si hay justicia.
Thank you.
Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Hola, esto es Africanía.
Hola, estás escuchando Africanía.
I really know that you're my love. When you cannot end, your distant voice cries for me. Heartbeat for me to feel the thorn inside my love. When you cannot end, it hurts so much it burns my brain. Can you feel the pain of night and day? Are we young? Treating of night. Do you feel the fears inside my love? When you cannot end, I've been shedding tears for you. I've tried to fill your eyes with blue.
Africania.
Tiempo de actividades y empezamos por la conferencia de la Fundación Sur Costa de Marfil, Conflicto Armado Postelectoral, Crímenes de Guerra y Respuestas del Nuevo Régimen y de la Corte Penal Internacional, impartida por Jean-Jacques Toñen. Esto será en la Fundación Sur, en la calle Gastambide número 31 de Madrid, el próximo día 4 de mayo a las 6 de la tarde. Conferencia en la Fundación Sur Costa de Marfil, Conflicto Armado Postelectoral, Crímenes de Guerra y Respuestas del Nuevo Régimen y de la Corte Penal Internacional, por Jean-Jacques Toñen. Y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, cuarto encuentro de estudios afroamericanos, África de América y la Nación, 8 y 9 de mayo. Jornadas internacionales del Observatorio sobre la realidad social del África subsahariana, las migraciones intra y extraafricanas, una suerte o una maldición. Parte segunda de Europa, esto será en la calle Claudio Coello 99, del 9 de mayo al 11 de mayo. Historias la de cachete y chamotema, pedí para me falar. Y en la Fundación Sur, Seminario de Entidades Políticas, Culturales y Religiosas en África, impartido por don Justo Lacunza Balda. El próximo 10 de mayo tocará la conferencia Hablando de África, Diversidad Cultural y Étnica, Pluralismo Religioso, Sectas y Movimientos. Hablando de África, Diversidad Cultural y Étnica, Pluralismo Religioso, Sectas y Movimientos. Cuarta conferencia del Seminario de Entidades Políticas, Culturales y Religiosas en África, impartido por don Justo Lacunza Balda en la Fundación Sur, en la calle Gastambide número 31, el próximo día 10 de mayo a las 18 horas a las 6 de la tarde. En la calle El Elegido, sin número, en Málaga, y en la calle Elegido, noveno foro. Y en la calle Elegido, noveno foro. Y en la calle Elegido, undécimo foro, Manos Unidas, Salud para el Desarrollo. Esto será entre el 11 y el 12 de mayo. Y antes tendrá lugar el concierto de Manos Unidas con la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga, que dirige Miquel Ortega, en el Teatro Cervantes de Málaga, el día 8 de mayo. Thank you. Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África. En este caso, mecidas por los ritmos angoleños de Paulo Flores y su Cántame Usemba. Y en el que hemos sido acompañados por segunda vez por Jean-Marie Aquiteno Liso y Peter Baleke Kayira, los dos grandes responsables de la lucha de los agricultores del desarrollo rural en Uganda. Y aquí hemos querido que estén representando también a todos aquellos que están luchando por sus derechos, por el desarrollo rural, por el derecho de los agricultores en el continente africano. Ha sido un orgullo y un honor tenerles aquí y escuchar la denuncia que han hecho al gobierno de Uganda y también a las transnacionales en el robo de tierras que se está cometiendo. Y todo de forma impune y utilizando la coerción. Si es que si así se puede llamar a las armas del propio ejército. Pues ha sido un honor y seguiremos hablando de soberanía alimentaria y para ello nada mejor que tener aquí a uno de los responsables de la campaña Paren, aquí vive gente y que ha sacado el informe de responsabilidad extraterritorial de los estados, el expolio de recursos en África subsahariana. Un informe que ha sacado Veterinarios Sin Fronteras y tendremos aquí a su directora Javier Guzmán. La próxima semana seguiremos hablando de soberanía alimentaria. Agradecemos a Veterinarios Sin Fronteras las facilidades dadas y, por supuesto, la presencia de Jean-Marie Aquiteno Liso y Peter Baleke Kayira. Y también agradecemos, como siempre, el apoyo a los equipos técnicos de cooperación del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Como no podía ser menos, agradecemos sobre todo a vosotros que hayáis estado aquí, porque sin vosotros esto jamás sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.